Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es?
Lo dicho, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la cadena COPE, 12 y cuarto, 11 y cuarto en las Islas Canarias. Hay muchas cosas que contar, así que vamos a ir tocando el balón en el corto, queridos. Vamos a hablar de muchas cosas, como por ejemplo, Joan Ballori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué planes, si se puede saber, tiene el Barça para fichar a Messi?
Bueno, aquí está claro que primero que el Barça quiere recuperarlo, reconoce contactos, y después si Messi quiere volver, el escollo está clarísimo que es el económico, ¿no? Yo diría que en dos sentidos. Por un lado, la propuesta que se le puede hacer a Messi, que va a tener que aceptar entrar dentro de los márgenes de la nueva escala salarial del Barça. Eso quiere decir que se va a tener que bajar muchísimo, pero muchísimo el sueldo. Y después el Barça va a tener que encontrar fórmulas, aquello que decimos fórmulas imaginativas para compensar eso, ¿no? Que pueden ir un poco en la línea de que Messi se quede un porcentaje de los ingresos que genere su regreso al Barça, a nivel de merchandising, de nuevos patrocinadores que pueda atraer. Por ahí tienen que ir los tiros. Pero es que después está la cruda realidad, que es que esa fórmula te la tiene que aceptar la Liga, que te está diciendo todavía que tienes que rebajar en 200 millones tu masa salarial, que sigue disparada. La otra realidad es que a día de hoy la economía del Barça sigue estando muy tocada y que el Barça, esa es otra realidad, no ha podido inscribir a Gavi. Tiene que inscribir a Araujo, a Marcos Alonso y a Sergi Roberto, que han renovado, y es prioridad también renovar a Balde. Además, quiere reforzar la plantilla en verano y además, imagínate ya meter ahí dentro a Messi. Francamente, me parece complicado, pero bueno, veremos.
Veremos. ¿Os creéis que Messi pueda terminar en el Barça?
A mí es que me parece una broma, en serio, sí. Es que me cuesta hasta comentarlo, fíjate lo que te digo. Sí. Me parece que es, pues no sé, si es una ilusión, una quimera, una entelequia, es que no sé cómo calificarlo, pero es que yo no me lo creo.
Pero bueno, una cosa, a ver, yo creo que si esto ya o sea, lo consideramos un porro, está bien, ¿no? Es un porro extraordinario.
¿Pero es un porro como el de Mbappé, Guas, o no?
No, hombre, por Mbappé llegó un club estado que le dio lo que le dio a Gaticato. No comparemos gilipolleces. Claro, hombre.
Fue un porro de Mbappé también tremendo.
Yo mañana no puedo salir con mi coche a competir con Fernando Alonso en un circuito. Entonces, el Real Madrid y cualquier equipo de fútbol, cualquier sociedad deportiva del mundo, no puedo competir con el City y con el PSG y no me alteren la noche. Yo lo que le doy vueltas a lo del Barça. Yo digo, yo, si están pidiendo créditos para pagar el circulante diario.
Ahí va a ir yo. Sí.
Claro, que claro. Tú dices, oiga, si yo...
No, lo hemos contado aquí en el partido, claro, quiero decirlo. Lo que es... Otro día Elena, también David, es que yo estoy alucinando. Que iban a despedir pagar... a 120 empleados y, claro, y que habían pedido dos créditos a CaixaBank y al Santander
por 50
millones,
sí,
de euros, claro, de euros,
claro, para pagar la luz. Ya vi con el dorsal 3.
¿Acaso Negreira?
Si para pagar el agua, la luz y el gas, yo tengo que pedir un crédito, es que esto es muy complicado. Ahora bien, dicho todo eso, que ya está muy puesto, en manos de Messi está...
Claro, Galtier recuerdo que ha dicho que está negociando, hay negociaciones entre Messi y el PSG.
Sí, hombre, que dijeron que tenía una posibilidad de un tercer año. Pero hay que referirme que cuando se marcha hubiera una serie de benditos que dijeron tenía que haber jugado gratis. Le trajimos con 12 años, el factor del crecimiento, el muchacho estaba tal en la situación, porque todos sabemos, y afortunadamente Dios quiso que la cosa funcionara bien, el muchacho se recuperara para la vida normal y para la deportiva. Pero bueno, si este chico fuera capaz de decir, oiga, mire usted, esto de París ha sido una broma, que no tuve más remedio que hacerlo porque me echaron de mi casa. Oiga, yo no soy feliz en Gabá y esto pues vengo por 100.000 euros como fue Alves.
Que no me lo creo.
Bueno, pues claro, es que dice usted, claro.
Yo por hilar con lo que dice Tomás, por la parte de Messi, lo único que puedo pensar, que lo llevo pensando desde que ganó el Mundial, es que Messi, en cuanto a aspiraciones, expectativas y ambiciones, ya está de vuelta.
Claro, decir, pero es que eso es muy importante, ¿eh?
Messi, no, por eso digo que para mí Messi, yo creo que ya él debe de considerar que lo ha conseguido todo, que es así. Y a partir de ahí que sea algo emocional, algo personal, el hecho de decir quiero volver a mi casa, sí, porque no deja de ser Barcelona su casa y la de su familia y la de sus hijos. Dicho esto, volviendo al tema principal que decía Germán, tampoco podía fichar a Ferran o a Lewandowski o las palancas o el 4-1 o... y lo hizo. Entonces yo ya me creo cualquier cosa.
Te crees todo, ¿verdad?
Me no, creo pero, cualquier cosa. No, ahora no, ahora que no. A mí me digan cómo puede encajar no. el fichaje de Messi en no, el Barça.
Yo por hilar un poco lo que dice Guas, esos mismos que fueron los que defenestraron a Messi, a mí me contaron que eran el principal y único obstáculo de que Messi volviera a Barcelona. Pero viendo los acontecimientos, y es verdad que al Barcelona y sobre todo a Laporta le interesa que una bomba como esta tape todo lo que está pasando en el Barcelona, que es lamentable y gravísimo.
No lo tapará, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? Yo he leído esta mañana, bueno, yo voy leyendo todo el día a la Brunati, a Vero Brunati, que suele estar bien informada, y está dando una serie de pistas o informaciones o indicios en los que me cuesta creer, a lo mejor, y no por poner mal en entredicho a la prensa de Barcelona, pero a lo mejor puede estar mucho más auspiciada por el mensaje que me da el Barcelona, pero la Brunati me parece que es una tía que lo que escribe va con tira con bala y está hablando de que hay mucho avanzado, o se está avanzando en muchas cosas, que se haga o no.
Pero Juan,
podría ser,
siempre,
pero claro, es que lo económico es lo que no te cuadra. No,
pero vamos a ver, yo a Vero siempre... Brunati, que la conozco, me parece una excelente sí. profesional y además es amiga mía, la he leído, al igual que tú, Gato, y yo no interpreto que diga que está muy avanzado. Lo único que dice es que ha habido unas conversaciones, dice que hay unas dificultades terribles a nivel económico para poder cuadrar la operación.
Sí, pero que Messi quiere volver también, dice.
Pero querer volver, ¿cómo quiere volver? O sea, ¿cómo el Barça
ya
le da cobijo a Messi?
No, ya te lo digo yo, Germán, si él renuncia al último atraco de su vida.
Claro.
Pero no si él renuncia. Yo creo que Tomás, que por lo dicho a nivel deportivo ya de sus logros y del pasado al Mundial, yo creo que va por esa línea.
Pero escúchame.
Que él, si vuelve, está pensando única y exclusivamente en... Bien, el tiro dorado, entiéndase, de volver a su Barcelona casi.
Casi, sí. Pero me refiero, y lo entenderemos perfectamente todos, que es decir, voy a hacer 36 años, entonces, coño, es que es ley de vida. Entonces yo renuncio al supercontrato cristianesco en Arabia, 100, 200, 300 millones de euros, o sea, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tres o cuatro? Pues serán 100 para cada hijo.
Yo no sé si... Sí. Yo no sé si Joan se acordará, pero de las entrevistas que hizo luego ya desde París cuando se marchó, cuando se le preguntó mucho por el tema salarial y por el dinero y los problemas para el Barça de poder renovarlo por esas cantidades, yo creo que el propio Messi ya en su momento dijo que no habría sido un problema de dinero. Ahora, el debate, Tomás, que hay que poner sobre la mesa, que no lo estamos poniendo... Para mí es el más importante.
El deportivo.
A nivel deportivo.
Claro, es que yo lo dije ayer y nadie hizo ni puñetero caso.
Es que conviene
que Messi venga ahora al Barça.
¿Es rentable que Messi vuelva deportivamente hablando al Barça?
¿Está para jugar 60 partidos al máximo nivel una temporada?
Hay mucha gente que considera que no, pero aquí la clave la tiene Xavi y hoy Xavi ha dicho claramente que si puede volver, puertas abiertas.
Pero es que, ¿qué va a decir Xavi?
Claro, saben públicamente Xavi si dice a mí no me interesa que
Xavi lo haga. Xavi si lo mata y al final viene, tiene un problema.
Pero querido, es que Messi
tiene que renunciar a dos cosas. La primera y fundamental, la que ha dicho Tomás, la obvia, la económica, y la segunda, la del ego. O sea, Messi no puede venir al Barça pensando en que va a ser 90-90-90-90 cada partido.
Claro, es imposible. Y si viene, vendrá con la mentalidad y dispuesto a estar 20 partidos de liga en el banquillo.
Pero escúchame una cosa, querido, no seáis ingenuos. La Liga Española la puede jugar en zapatillas.
Eso también.
Messi, cuando realmente le necesitas es jugar con los partidos gordos de la temporada.
Lo que sucede
con Benzema en Madrid, que puede elegir los partidos. Messi igual, con más derecho, dice este.
El problema que puede tener y que podría por tener, yo sé, a precipitar un final del tumultuoso indeseado, es volver a Europa que te goleen. Ahora, la Liga Española, vamos a ver, la puede jugar andando. Ahora, yo te repito que es primera cuestión, oiga, dejamos de ganar ese dinero, familia, Messi, todos reunidos allí colocados. Sí, nos venimos a Barcelona porque nos lo pide el alma, nos lo pide el corazón y tal, cojonudo y magnífico. Colocarle ahí, bueno, escúchame, pero si esto es una coña marinera.
Pues sí.
¿Quién va a ganar la Liga el año que viene, queridos? ¿Quién la va a ganar?
Pues ¿el Barça o el Madrid?
Pues ya está.
Si es así,
si el Madrid está un poquito mejor que este año, le disputará la Liga, igual se la gana, y si se haciendo el canelo, la ganará el Barça. Ganará el Madrid, ya está.
Salvo el aspecto utópico-emocional, no veo ni una posibilidad. Ninguna.
Pues veremos cómo evoluciona esto, porque me da que vamos a seguir hablando mucho del caso Messi en adelante, ¿eh? Hasta que llegue la próxima temporada. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Oye, hablando de enclave PSG, Víctor, ¿sabes qué planes tiene Sergio Ramos? Porque estoy escuchando que están negociando. Ayer Thibaut nos decía que sí, que en las altas esferas del PSG quieren renovarle. Pero por otro lado se dice que le puede llegar una oferta de 30 kilos limpios desde Arabia Saudí.
La verdad es que no lo sé, sinceramente. Yo creo que el Paris Saint-Germain quiere que se quede. Pero para que te iba a vender una película, no he hecho ningún tipo de llamada. Yo creo que estaban negociando para ampliar el contrato, sí. Pero
por ejemplo, la idea de irse a Arabia, ¿él le seduciría o no?
A día de hoy creo que no, ¿eh? A día de hoy creo que no, porque es que Sergio piensa que le quedan 2 años de fútbol de alto nivel. Está jugando muy bien.
Sí.
Y en principio no, pero sepa Dios, ¿no? Lo que en principio no.
Claro. O sea, igual renovar un año y luego ya veremos lo que pasa el año que viene y si cambia de aires. Sí. Puede ser.
Escúchame una cosa, que no nos pasará nunca a ninguno de nosotros. Hay que decir que no a 2-3 años a 30 kilos cash.
Sí, es una salvajada, ¿eh?
Claro. O sea, hay que decir que no a eso. Oye, es que tiene todo el dinero del mundo, según alguno, todos estos tipos.
Claro, es que yo... La verdad es que yo he hablado por hablar un poco y por las sensaciones que yo tengo de... Pero, claro, luego viene un loco y le da 30 limpio.
Joder, macho.
Yo no sé, vamos, claro, es una barbaridad, ¿no?
30 limpios, con lo que ya llevas, ¿eh?
Oh, en el PSG que está en 10 kilos, ¿no? Me parece, por temporada, más o menos.
Es que por 30 limpio... Es que por 30 limpio lo llevo yo en la bicicleta.
sin ruedas.
Claro, en el transportín que tengo atrás lo subo. Y me lo llevo a todo, a Pilar, a los niños, a todo, a José María, al padre, a René, lo subo todo en la bicicleta.
Y Romo también lo lleva, claro. Claro. Vale.
Es un mundo de locos este.
Pues sí. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buena.
Hombre, Arancha.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
La mejor, bien, una gran mujer.
Aquí vengo.
Sin duda.
Hombre, ¿qué tal?
Mira Estefano, vengo. ¿Qué bizcochón se pone Víctor, cuando entra Arancha? Hombre, hola Arancha, ¿qué tal?
Hombre, porque bueno, esto supone que entra Melchor.
Tenemos una relación especial, Víctor y yo. ¿Verdad?
Melchor, la última noticia que tengo es que anda por Punta Cana, pero no sé si es verdad o no.
¿Cómo? Punta Cana, es un tema antiguo.
Eso dicen. Las malas lenguas dicen que está en Punta Cana.
¿Qué antiguo dice?
No. ¿No has visto Real Madrid Televisión hoy, no?
No lo he visto.
Si hubieras visto Real Madrid Televisión, hubieras visto que estaba tertuleando.
Estaba tertulear desde cualquier lado, Arancha.
Sí, pero estaba en el plató.
Estaba allí.
Eso es realidad virtual. Entonces,
lo que no quieres entrar con nosotros.
Oye, Arancha, una consulta. A ver, me llama un poco la atención, ¿no? Porque la presencia de Melchor en Real Madrid Televisión es incómoda, ¿no?
Le cuesta.
¿Saltan chispas?
Le cuesta. Sí.
Siempre hay que llevar a las tertulias a alguien crítico.
Exactamente.
Claro. Que haga un poco de contrapeso, ¿no? A la versión.
Es una voz autorizadísima que domina lo que dice y lo explica muy bien. ¿Vale ya?
Y con mucha educación.
Sí.
Porque es un señor y un caballero desde el día que nació.
Vale.
Vamos ya, hombre.
Un señor.
O sea, el día que no estás, es el día que más elogio se lleva.
¿Has visto? Tenemos que venir aquí otros para elogiar a Melchor.
No, es que tiene que ser así. O sea, lo que sería una canallada es criticarle cuando no está.
Oye, Arancha, ¿el Madrid cómo afronta lo que queda de liga? Porque claro, a 12 puntos ya...
Entre risas.
A ver, lo primero, pensando que en esta semana lo más importante quizá no es lo del domingo, sino lo del miércoles, que es el clásico de Copa. Yo creo que ahora mismo la Liga sería, un poco de ingenuos pensar que es el objetivo prioritario del Real Madrid. Yo creo que ahora la temporada del Real Madrid pasa por meterse en esa final de la Copa y también por avanzar en la Liga de Campeones. Así que no seré yo la que diga que ocupa un segundo lugar, pero me parece que hay otras prioridades ahora mismo para Ancelotti y para los futbolistas. De hecho, yo creo que el 11 titular o el 11 de gala, Ancelotti se lo va a guardar para el partido de Copa.
Y Xavi,
ante el Valladolid, normal, vamos a ver algunas caras diferentes, psicológicas, porque tú lo has dicho, 12 puntos. Parece muy difícil pensar que el Real Madrid los puede remontar, aunque evidentemente van a dar la cara por el bien de la competición y porque la competición sea limpia. Pero Bueno, es evidente que ahora mismo está muy lejos, por no decir imposible.
Vale. Bueno, y por ellos mismos también, que es un fracaso que el Madrid no gane la Liga, vamos.
Bueno, fracaso, hombre.
Sí, un fracaso, lo acaba de decir mal. La Liga la ganan dos, el Barça o el Madrid. Si no la gana el Madrid, es un fracaso para el Madrid.
Pero una cosa es que no la ganes y otra cosa es que fracases. Si, hay un punto medio, ¿no?, entre ganar y fracasar. Entonces fracasan todos los años 20 equipos.
No, para ganar la Liga hay dos, y uno de los dos fracasa.
Pero el resto, ¿para qué juegan?
Si no, no sería la grandeza de la competición.
Lo que pasa es que hay formas diferentes de no ganar. Una vez que no la ganes en la última jornada, que has llegado igualado y por la diferencia de goles,
12
y otra cosa es que esté a 12 puntos a falta de 12 jornadas.
Pero,
claro,
pero estaremos de acuerdo que al final la temporada no solo cuenta la Liga, sino que también cuenta
si la
Copa, el Mundial de Clubes, la Supercopa, la temporada será buena, claro, será notable. Tendrá un borrón importante, que es la Liga, pero tanto como para hablar de fracaso, no sé, me parece un poco exagerado.
Es que en Liga es fracaso. O sea, quiero decir, si gana la Champions será un éxito de temporada para el Madrid, claro que sí, pero en Liga, no ganar la Liga es un fracaso para el Madrid, igual que si no la gana el Barça es un fracaso para el Barça.
Para mí hay una palabra intermedia, será pues un mal resultado, será una decepción, pero fracaso.
Yo insisto que eso depende de cómo depende de cómo no la ganes. Que creo que es la clave de
sí, no, y va camino de fracaso si llega la Copa y lo eliminan.
¿Cómo está el vestuario con Ancelotti?
Bien, vamos a ver, Ancelotti, vosotros lo veis, es un tipo que se gana muy pocos enemigos. Es verdad que hay jugadores, pues si tú vas a preguntar a Mariano, si vas a preguntar a Vallejo, si vas a preguntar a Odriozola, si vas a preguntar a Hazard, pues igual que sin Atlético vas a preguntar a Morata, pues seguramente que no será muy feliz siendo suplente, ¿no? Pues como en todos los equipos.
Con Mariano, coño, joder.
No, pero no porque...
Ahí te ha dado, gato.
No por compararle.
Por ejemplo, le preguntas a Ceballos, que Ceballos merece jugar mucho más de lo que está jugando, creo yo.
Sí.
¿Y qué dirá?
Pero para ti, para mí, pero a lo mejor para el entrenador, o sea, yo pienso que Ceballos se ha ganado con lo que ha hecho en el terreno de juego, a lo mejor tener más minutos, pero claro, ¿a quién sientas? A Kroos, a Modric, a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde.
Pues los vas dosificando, pero yo creo que más presencia debía haber tenido este chico.
Sí, pero que es una opinión para mí, para ti, insisto, que si yo fuera la entrenadora del Real Madrid, pues seguramente que en mi 11 ahora mismo estaría Ceballos, pero Ancelotti pues igual tiene otras ideas, ¿no? O veré otra figura en Ceballos.
Porque ha pasado una cosa muy rara con Ceballos, que con lo que le costó tirar la puerta abajo precisamente para hacerse hueco en un Madrid con un Modric excelso, con Kroos, antes con Casemiro, ahora con Camavinga, con Tchouaméni, consigue hacerse hueco, irrumpir en el equipo y hacer muy buenos partidos seguidos teniendo protagonismo, de repente otra vez ha pasado prácticamente al ostracismo ha habido nada de por medio. O sea, es una cosa que desde fuera llama la atención porque yo personalmente creo que Ceballos, que también tenía que poner algo de su parte seguro, más allá de la competencia que tenía, cuando lo ha conseguido hacer, ha vuelto al banquillo.
Sí, es verdad que para el año pasado, por ejemplo, para él fue muy difícil porque tardó mucho en recuperarse de esa lesión que se produjo en los Juegos Olímpicos, pero se le vieron, ya cuando volvió a final de temporada, se le vio, incluso jugó en la final de la Champions.
Es muy buen jugador.
Un futbolista excepcional, y tiene razón. Se la ha ganado, es un jugador que es diferente. Para mí sería el sustituto perfecto para Modric, porque acapara un poquito, o salvando las distancias que puede haber entre uno y otro, es un perfil de jugador muy similar, y para mí, lo he dicho muchas veces, que Ceballos dio un salto de calidad y se ganó el hecho o la posibilidad de volver al Real Madrid cuando entendió que no solo podía lucirse, que tenía que vivir también del sacrificio, ¿no? Y es un jugador en ese sentido muy completo, pero oye, por lo que sea, pues al final los entrenadores tienen sus jugadores y Ancelotti pues le da minutos, pero no le tiene como uno de los 11 habituales, porque es así, porque Ancelotti también es muy conservador y a la hora de hacer cambios pues le cuesta, pero yo creo que en general, más allá de esas decisiones, Ancelotti tiene muy buen rollo con los futbolistas. Pues les explica las cosas, les habla, y como todo, pues hay gente que está más contenta y gente que está más descontenta con Ancelotti, y hay gente que estará pues deseando que Ancelotti se vaya y otros deseando que se quede mucho tiempo.
Oye, hablando de irse o no irse, ¿tú le ves o lo ves como seleccionador de Brasil?
Pues creo que es una decisión que va a tomar a final de temporada. Me da la sensación, que no, ya no es una cosa del Real Madrid.
Le están esperando.
Ellos hablaron con él.
Los cantos de sirena han sido hasta sonrojantes muchas veces.
Sí, es evidente que hablaron con él, que le preguntaron, le tantearon, y Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid, no se puede comprometer, no puede decir nada. Oye, pues vamos a esperar a cómo acabe la temporada, y en función de cómo acabe la temporada, pues nos sentaremos y hablaremos. Para mí es una opción que está sobre la mesa. Es verdad que tiene contrato con el Real Madrid, pero ya sabemos, lo primero, una cosa, si en el Real Madrid no ganas nada, hay una ley no escrita que dice que ese entrenador no continúa. él lo vivió en sus propias carnes en la primera etapa. Y todos los entrenadores, excepto Titán, todos que han pasado, claro, por el Real Madrid,
porque,
si no han ganado.
Es el Madrid.
Claro. Es el Madrid, claro, porque claro, es el Madrid y el Real Madrid.
Lo que decíamos antes.
Sí, pero hay un término medio entre fracaso. O sea, el Real Madrid entiende que tiene que ganar título, pero
podrá perder, ¿no?
Sí, por eso digo que puede perder.
Que como el periodismo capitalino acepta, o sea, es que en este país no se acepta que el Madrid no pueda perder, es una cosa increíble. ¿No?
¿Pero en qué sentido?
Pues, coño, que sí.
Que no se acepta. Tú dices, el periodismo capitalino no acepta. Sí, no, el periodismo no se acepta, sevillista, o sea, no aceptará que el Sevilla pierda y que esté ahí luchando por el descenso. No,
es diferente. O sea, es el universo. El universo está unido para que el Madrid gane. Y si no gana, hay un escándalo. El Madrid puede ganar o no puede ganar, ¿no?
Bueno, pero una es que cosa, el Real, no, pero no, es no, que Real Madrid. Pero, es que, por ejemplo, no, vamos a ver, una cosa.
Sevilla, el Sevilla, ya que te gustan mucho las comparaciones, el Sevilla, temporada que no ha ganado nada y no ha sido un fracaso ni nada. Vamos a irse a segunda división, pero
es que el Real Madrid, cuando empieza la temporada, el Real Madrid no se esconde, no es como otros equipos que dicen, yo vengo aquí a pasar por la liga. El Real Madrid sabe que por presupuesto, por jugadores, por historia, tiene que luchar por los títulos. Por supuesto que no los tiene que ganar, tiene que perder, pero es que me estás dando la razón en lo que digo. El Real Madrid sabe que tiene que competir y que tiene que salir a ganar. Pero si no gana, pues es que la presión en torno al entrenador del Real Madrid, todo lo que genera el entorno, pues al final, y también los aficionados, los socios, etcétera,
y el propio club,
la exigencia del Real Madrid, que por eso es el equipo más grande del mundo.
El Madrid se hace año
muy bien, Lancha, muy bien, muy bien, muy bien. Ha salido un poquito Melchor, pero bien.
¿He dicho alguna mentira?
No, no, lo has explicado perfecto, Lancha.
Estáis dando vueltas y el tema es muy sencillo, muy sencillo. Un año en blanco para el Madrid o el Barça es un fracaso. Punto.
Sí, eso sí.
Un año en blanco es un fracaso.
Pero bueno,
y tú me puedes venir, hombre, por supuesto, el Madrid puede perder, puede empatar, puede lo que tú quieras. Pero si el Madrid no gana ni la Copa, ni la Champions, ni la Liga, de entrada es un fracaso. Y después, si queréis, analizamos, joder, es que perdió.
Pero Germán, igual que es un fracaso mayúsculo, caer en la fase de grupos de la Champions y luego caer en eliminar la Europa League. No se puede maquillar, hay cosas que son pero es una exigencia de los clubes, lo ha dicho Arantxa, la historia, el presupuesto, los jugadores.
Eso ya está explicado. Lo que yo pregunto es que el post Ancelotti tampoco está claro, ¿no?
Para nada.
Es que ahora mismo el Real Madrid piensa que su entrenador es Ancelotti, con el que tiene firmado un contrato hasta 2024.
Eso ahora mismo, dentro de un mes, según se desarrolle la Copa y la Champions, ya veremos.
Pero eso es así.
No creo que vuelva a Zinedine.
Ah, Zinedine.
Volvió Ancelotti.
Y volvió Zidane también. Claro, sería la tercera vez que volviera Zidane.
¿Tú crees que eso está en las cabezas de tal?
A mí hay una cosa que, por ejemplo, me descuadra un poco en ese sentido, porque David Bettoni, su segundo, hace poco cogió un equipo en Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, que no sé si tiene información privilegiada o no, pero evidentemente es un nombre que yo creo que siempre va a estar ahí. Igual que el de Raúl, pues se habla de sustitutos, que ya te digo que no a nivel de club, de los que mandan en el club, sino a nivel de aficiones, pues habla de Raúl, porque es verdad que los últimos años...
Y de Xavi Alonso,
Es que al final yo creo que también el Real Madrid ha entendido, o los mejores entrenadores que ha tenido el Real Madrid históricamente, o los que más títulos les han dado, son aquellos que conocen perfectamente la casa. Y entonces eso es un plus sobre el resto, y al final es normal que el aficionado, algunos periodistas y eso, pues hablen de esas historias. Ha tenido algunas acciones bastante discutidas, por ejemplo, una en la que ha señalado tarjeta amarilla a una futbolista que ha recibido una patada que le han roto el peroné. Así que tenía que decirlo porque el madridismo está... ¿En serio? Tiene fractura de peroné y en esa acción ha visto la tarjeta amarilla.
De hecho, entonces, la condenaron
mensajes, Morris.
Si el Barça no ficha a Messi para inscribir a Sergi Roberto, Laporta tendrá que dar más explicaciones que por el caso Negreira. Otro decía, qué inocentes sois, Messi está filtrando que hay contactos con el Barça para sacarle más pasta al PSG. El problema es que está picando la prensa, el PSG y el propio Barça. Otro decía, para fichar a Messi le ofrecerán un contrato vitalicio de embajador para compensar, porque está claro que pagarle un buen sueldo como jugador ahora mismo es imposible. Otro decía directamente que el Barça tiene cero opciones de fichar a Messi. Es un club que quiere comer en un restaurante con estrella Michelin y no tiene para pagar un simple menú del día. Y por último, uno con un poquito de ironía decía, Messi quiere volver al Barça para luchar por el título que le falta, la Europa League. Y hablando de árbitros, Joseba, aunque no lo hemos comentado, hay oyentes que ya saben que vamos a hablar de árbitros y del Real Madrid y escriben sus cosas. Y ha puesto uno este mensaje, fíjate. Hoy el Mallorca, 6 tarjetas amarillas y una roja con 19 faltas. Contra el Real Madrid, el Mallorca hizo 29 faltas y solo le enseñaron 5 amarillas. No hay más preguntas.
Oh, está señoría. El Madrid con los arbitrajes. En fin, ¿por qué está el Oasis tan
manías,
enérgico y con este vigor? Pues porque tenemos buen combustible, ¿verdad, Gemita?
Por supuesto, es uno de los secretos que tenemos aquí en el partidazo en el Oasis, que nosotros siempre vamos a las estaciones de servicio BP. Porque sabes que con un depósito lleno de carburante BP Ultimate con tecnología Active, tu vehículo puede recorrer hasta 56 kilómetros más, como lo oyes, un ahorro que además es bueno encima para el motor de tu vehículo. O sea, te ahorras dinero, pero es que encima sí cuidas tu motor porque elimina la suciedad dejada por otros carburantes.
Yo que me la bebo. Tan buena que me la bebo.
No me extraña. Maravilla, BP Ultimate con tecnología Active. Y además, así mejoras el rendimiento de tu motor y reduces su desgaste. Claro. Una auténtica pasada.
Yo voy con una jarra de chulito de BP.
Normal.
Y me lo bebo allí, me lo bebo con una tortilla.
Nuestro Romo. Toda la información, pero tú también la puedes encontrar y también saber dónde está tu estación de servicio de BP más cercana en bp.com.
British Petroleum. Eso es BP, bueno, sí señor. Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta luego.
Échale un poquito a la bici, Víctor. Ya verás tú cómo va a andar esa bici.
Le paso la trasera y hemos dejado retraso en Campana con Arancha.
Pues. Hasta luego, Arancha, gracias.
Venga, Arantxa, un beso, adiós. A todos.
Seguimos, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.